Please turn with me tonight to the book of Jonah, the prophet Jonah, chapter 3, and I read verse 5.
Por favor, venga conmigo esta noche al libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 5. Jonás 3, 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mi tema esta noche es, o el título de mi mensaje esta noche es, la ciudad que se arrepintió. La ciudad que se arrepintió. Por supuesto, cuando hablamos acerca de una ciudad, estamos hablando de personas. Pero no personas en general, sino de individuos. Porque la salvación es personal, es individual. Pero nosotros vemos aquí en Jonás capítulo 3, un capítulo que solo tiene 10 versículos. Pero permíteme decir algo. Este es uno de los milagros espirituales más grandes de la Biblia, sin paralelo en la historia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque toda una ciudad de rodillas, toda la ciudad, imagínate esto, ¿cuántos miles o millones de personas de rodillas? Pero aún más que esto, el rey mismo, el rey de la ciudad se bajó de su trono y se sentó en cenizas. Explicaremos esto. Y se cubrió de cilicio. Esto es sin paralelo. No tiene comparación. Ahora, esto no es solo un milagro para Nínive. Para Nínive, esto puede ser un milagro para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto, queridos amigos? Cuando tú vienes, te bajas de ti mismo, así como el rey que se baja del trono, así mismo tú debes bajarte del reino del yo. Del reino del yo. Debes bajarte y humillarte delante del Señor. Y así como el rey bajó del trono, tú debes bajarte de ti mismo. Nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que estamos llenos, sobresalidos de nosotros mismos, si se me permite esa expresión. Y esto puede ser también un milagro, porque el rey decidió además que sus principales, todos sus ministros, hagan lo mismo, hicieran lo mismo, y que vinieran y se pusieran de rodillas. ¿Sabes? La salvación no puede ser hecha por buenas obras. Oh, yo tengo mis propias buenas obras. Yo soy buena persona. Tengo buenas obras. Hago cosas buenas por otros de manera que soy un buen hombre, una buena mujer. Pero nosotros debemos decir que la salvación es únicamente por confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma en que la salvación realmente suceda. No por mi justificación, sino por la justicia de Cristo Jesús. Ahora, lo que dice aquí que se cubrió con cilicio, ¿qué quiere decir eso? Que debo humillarme a mí mismo y reconocer humildemente que soy nada delante del Señor, quien es santo. Ahora, queridos amigos, no, ninguna nación, ninguna ciudad, ningún individuo es muy grande delante del Dios de misericordia. Nosotros hablamos esta noche de Dios, del amor, del Dios de la misericordia. ¿Lo ves? El mensaje de Jonás es acerca de la salvación. Ese es el tema. Pero también es acerca del juicio. Dos cosas al mismo tiempo. Esto nos habla desde esperanza, de salvación, pero también nos advierte que cada uno de nosotros como pecadores debemos de estar delante de Dios un día y dar cuenta de lo que hemos pensado, dicho, hablado, hecho. Queridos amigos, pensemos en esto. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué hemos tenido que atravesar por esta pandemia? ¿Acaso es únicamente para que más adelante nos olvidemos de todo y disfrutemos solo de las cosas de este mundo? No. En Jonás vemos una profecía que fue citada por el Señor Jesucristo y por eso leímos en Lucas 11. Y nosotros, como predicadores que te dan este mensaje a ti, debemos mencionar lo que el gran profeta, no solo profeta, el Dios mismo, el Señor Jesucristo, quien es superior a Jonás, a Salomón, a Moisés, ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es mucho mejor, mucho mejor. Pero sabes, antes de venir al texto, debemos recordar que el libro de Jonás es un libro rechazado por los liberales. Lo ridiculizan y se burlan de él. E incluso lo desprecian. Pero cuando leemos Mateo, ya que hay dos evangelios en los que nuestro Señor Jesucristo habla de Jonás, Mateo 12 y Lucas 11, nuestro Señor Jesucristo endosó la validez del mensaje de Jonás y de que esto es verdadero. No es una historia fantasiosa, es real, es historia. Hay personas que piensan que los relatos mostrados en Jonás nunca tuvieron lugar, pero fueron cosas que realmente sucedieron. Y nuestro Señor Jesucristo, quien es mayor que Jonás, nos ha citado estas verdades. Así que Jonás aquí nos ilustra la obra de Cristo en su mensaje, pero Cristo es mucho más grande, infinitamente más grande. Y Jonás tiene un mensaje para nosotros y yo quiero llamar su atención a él esta noche. Como hemos visto antes en Lucas 11, nos leímos antes que los hombres, los ninivitas, se levantarán en el día del juicio. Muchos ninivitas estarán en el cielo a la luz del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la resurrección, todos los hombres de Nínive, hombres y mujeres de Nínive, se resucitarán y serán juzgados junto con todos nosotros. Y entonces nos dice nuestro Señor Jesucristo, esta generación será juzgada por los ninivitas. Y no se refiere solo a la generación de los días de Cristo, sino de toda la humanidad, por así decirlo. Y entonces el Señor Jesucristo lo que está diciendo es cómo los ninivitas se arrepintieron ante el mensaje de Jonás. Pero ¿y qué haremos nosotros ante el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Qué acerca de ti y de mí si escuchamos el mensaje de Jonás, el mensaje de Cristo? ¿Qué haremos? Debería arder nuestro corazón. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos dice que Jonás fue luz para los ninivitas. Pero sabes, Cristo es luz para nosotros. Él es la luz del mundo y nosotros debemos buscar al Señor Jesucristo. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y esto nos habla acerca de... Nos habla acerca de la sepultura del Señor Jesucristo y la resurrección, de cómo el Señor Jesucristo es el Salvador, que vino a sufrir y a morir en la cruz del Calvario, pero que murió y descendió a la tumba y allí estuvo 3 días, pero ahora resucitó por nosotros y viven por siempre en victoria. Ahora aquí vemos algo de la enseñanza de Jonás. Hay personas que dicen este hombre es mayor o menor. No, Jonás era un gran hombre, era un pecador redimido como nosotros, pero tiene una enseñanza maravillosa para nosotros. Ahora, ninguno de nosotros ha pasado por lo que pasó Jonás, una experiencia terrible de estar en medio de una tormenta en una embarcación y ser lanzado al mar y luego 3 días en el vientre de un gran pez para posteriormente ser vomitado en la playa y tener que ir caminando a predicar el Evangelio. Pero yo quiero llamar tu atención a lo siguiente. Él volvió a Nínive no a llevar un mensaje que él tuviera en sí mismo, no, sino un mensaje de Dios. Nosotros no debemos predicar acerca de nosotros, ni el mensaje que tenemos es de nosotros, sino que es de Dios. Debemos hablar de su palabra. Y tengo 4 puntos que quisiera traer delante tuyo para llamar la atención a tu alma. Y el primero es Ninive y los ninivitas. El segundo es el mensaje de Jonás, del versículo 2 a 4. El mensaje de Jonás. Y luego del 5 al 9, la reacción de los ninivitas. Y en el versículo 10 podemos ver nuestro cuarto encabezado, la compasión de Dios. No solo por los ninivitas, sino por ti y por mí, por nosotros. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio esta noche. No quisiera estar demasiado tiempo en el versículo 1, en el primer encabezado, hablando de Nínive, porque no quisiéramos ahondar demasiado en esto, pero Nínive era una gran ciudad. En Génesis, al principio de la Biblia, se nos habla del rey Nimrod. Él fue el rey que construyó esta gran ciudad. Incluso en Génesis, desde Génesis hasta Jonás, pasaron siglos y aún en la época de Jonás estaba allí Nínive como una gran ciudad. Ahora, cuatro veces en el libro de Jonás se nos menciona Nínive como una ciudad grande, una ciudad enorme, muy expandida, por así decirlo. Y vemos entonces cómo hoy podría ser comparado con grandes ciudades, sin Singapur, Nueva York y muchas ciudades donde están abarrotadas las personas, Ciudad de México y otras que son millones de personas. Imaginémonos cómo fue Nínive, ya que hace tantos años, hace tantos siglos atrás, y aún así era una gran, gran ciudad y está aquí delante de nosotros. Nínive fue la capital del Imperio Asirio, del Imperio Asirio, un gran imperio. Era una ciudad importante, tenía unas paredes fortificadas enormes, y los historiadores y los arqueólogos nos dicen que las paredes, perdón, de esta ciudad tenía unos 30 metros de alto para proteger la ciudad. Y tenía unos edificios hermosos como nuestras ciudades hoy en día. Tenía grandes avenidas, tenía centros de mercado, tenía tiendas y tenía granjas a las afueras. Era una gran ciudad donde se vendían los productos de las granjas. Pero la ciudad estaba totalmente sumergida en la prostitución, en la borrachera y era sumamente pecaminosa. Eso eran características de la ciudad. Era una ciudad que estaba borracha, por así decirla, con el pecado. ¿Y por qué te digo esto? Ya vendremos allí en un momento. Pero quiero llamar vuestra atención de cómo los asirios eran una máquina de guerra. No voy a entrar en detalles porque es muy horrible, ¿eh? Son muchas las atrocidades, pero si me permites darte un ejemplo, aún hoy en día lo hacen en algunos países, algo como la ley de Sharia, esa ley que es tremenda y muy estricta en el desierto, que es sumamente calurosa. Algunas personas decimos, ay, qué calor, pero no, nada que ver con el desierto. Ellos eran capaces de enterrar todo el cuerpo en el desierto, dejando solo la cabeza por fuera. Y entonces allí ellos dejaban que la persona muriera, pero antes de morir la persona se enloquecía. Bueno, cosas como estas hacían los asirios. Eran crueles, eran violentos. Eran sumamente derramadores de sangre, pues los ninivitas era como el centro de todo aquello, porque era la capital del imperio asirio. Ellos incluso, algunas paredes de la ciudad las adornaban con los huesos de los restos de sus enemigos como advertencia a otras naciones. Ahora, ¿por qué menciono todas estas cosas? Porque tú y yo somos así. Si tú vas a Jonás, nos damos cuenta que así como Nínive era malvada, nosotros somos malvados. Ya sé que a menudo nosotros tenemos una expresión agradable y tratamos de mostrarnos muy buenos, pero en realidad aquí vemos que somos malvados. Cada pecado que vemos en el mundo, incluso si tú nunca lo has cometido, eres capaz de cometerlo. Eso es lo que significa la depravación total. Y déjame decirte, los países pueden legislar y poner nuevas normas, nuevas leyes, pero la legislación de un país nunca va a cambiar el corazón del hombre y la mujer. Solo el Evangelio puede hacerlo. Solo el Evangelio cambia nuestros corazones. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, nosotros no podemos cambiar a nosotros mismos nuestros corazones, ya que por naturaleza somos enemigos de Dios, somos enemigos del uno de entre unos y otros, somos orgullosos, somos egoístas y nuestro pecado y rebelión es grande, es profunda y estamos en contra del Dios Santo, del Dios Santo. Nosotros hablamos de santidad, pero en realidad no entendemos lo que esto es. Trata de imaginarte, tratemos de imaginarnos que nosotros nunca dijésemos una mentira, que nunca tuviésemos un mal pensamiento, que nunca nos equivocásemos, ni aún así podríamos describir lo que la santidad es. Así que cuando decimos que Dios es santo, es algo enorme, maravilloso. El cielo es un lugar santísimo al que el pecado no tendrá acceso. Y por eso es que solamente a través de Cristo tenemos acceso a Dios. Queridos amigos, el pecado es algo repulsivo y horrible para Dios. Por eso es que tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado. Muchas personas cuando describen a Dios en supuestamente predicaciones evangélicas hablan, no, oh, Dios es un padre de amor que ama a todos y perdona a todos y todos irán al cielo. No, eso es una mentira, una gran mentira, porque nadie entrará al cielo a menos que su pecado haya sido limpiado por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Por eso es que si nosotros no nos volvemos a Él, estaremos perdidos. Ahora vamos al segundo punto, el mensaje de Jonás. Vamos aquí del versículo 2 al 4. Jonás era un profeta extranjero y de hecho los asirios eran enemigos de los israelitas. Y por supuesto, Jonás decía, ¿y cómo me van a escuchar? ¿Ellos cómo me van a escuchar? Si yo fuese y les escuchara, si yo fuese y les predicara, perdón, ellos no me escucharán, pensaría quizás. Y aquí vemos cómo en el versículo 2 él se fue a predicar y en el versículo 4 vemos que entró a la ciudad y anunció que en 40 días sería destruida. Dios les dio la palabra y les dio también el calendario, el tiempo. No el hombre, no fue el hombre quien fijó esto. Él fue a la ciudad de Nínive. Y quizás esto es una especulación mía. A ver, Jonás, dime, riéndose de él, burlándose. A ver, cuéntenos la historia de lo del pescado que estuvo ahí dentro del estómago. Ah, yo creo que cuando ellos escucharon un testimonio como este, se burlarían. Imagínense hoy, que hoy en día viniese un hombre a decirnos algo como esto. Pues nos burlaríamos. Pero él, Jonás, no perdió tiempo en la historia de lo que le sucedió, sino que fue claramente a darle el mensaje que Dios le dio y anduvo Nínive de arriba a abajo y les dijo en 40 días Nínive será destruida, porque ese es el mensaje que Jonás tenía para Nínive. Era un mensaje simple. Yo no soy bueno en matemáticas, pero tenía solo un pequeño número de palabras. De hecho, en hebreo son solo cinco palabras que el mensaje de Jonás contenía. Ahora dime que esas cinco u ocho palabras son a lo mejor, tal vez eran las únicas palabras que él sabía en el lenguaje local de los ninivitas. Pero aún así él fue y dijo eso. Seguramente dijo algo más, pero lo que tenemos registrado aquí en la Biblia es este mensaje claro, directo y simple, que en el versículo 4 está, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, queridos amigos, te guste o no, aquí está el mensaje del Dios vivo. Arrepiéntete o perece. O para usar las palabras del pastor Spurgeon, quien predicó aquí, que decía, vuélvase o quémese, algo así. O vuélvase a Cristo o arde en el infierno, era lo que quería decir el pastor Spurgeon. Ahora, lo que Jonás les dijo es, escuchen este mensaje. A nosotros no nos gusta escuchar este tipo de mensajes, pero debo irme al tercer punto. Ese fue el mensaje a la ciudad de Nínive. En inglés son solo 8 palabras, pero en hebreo eran 5. Ahora vamos es decir, un mensaje de juicio: Nínive será destruida. Ahora vamos a al tercer punto, la reacción de los ninivitas. Quisiera expandirme más en este mensaje, pero el tiempo no nos da, porque hay 7 aspectos en la reacción de los ninivitas cuando ellos escucharon el mensaje de Jonás. Pero antes de llegar a esto, mira, puedes ver cómo desde el versículo 5 al versículo 10 ya no es mencionado Jonás en ningún momento. ¿Y sabes por qué? Porque si la salvación sucede, es únicamente entre Dios y el pecador, sin interferencia del predicador, no hay interferencia de ningún hombre. ¿Sabes? Porque la conversión verdadera es solo entre tú y Dios. Desde el versículo 5 ya no se menciona más a Jonás, en por lo menos el resto de los versículos, y vuelve a aparecer en el capítulo 4. Pero queridos amigos, podemos ver cómo la ciudad se tomó en serio el mensaje de Jonás. Se tomó muy seriamente el poder de Dios ante la amenaza del mensaje. Y además creyeron en este mensaje sin que Jonás hiciera ni siquiera un milagro. Las personas hoy en día dicen: ay, queremos ver milagros, queremos ver señales. Y si un predicador entonces hace un milagro, yo creo en eso, dicen muchos. Pero ¿cuál fue el milagro aquí? El mensaje, la palabra de Dios, la conversión. Y cuando eso pasa de verdad, no necesitas milagros. Por eso es que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo: Ninive se arrepintió. Pero miremos ahora las evidencias y las pruebas del arrepentimiento salvífico, cuando realmente la salvación llegó a ellos. Como ya dije, son 7 y no podemos nosotros ahondar en ellos, pero quizá mencione algunos. Ahora, si tú quieres ser salvo esta noche por un predicador ordinario, oh, mira a Dios y debes hacer cosas simples, y es: quebranta tu corazón y ven a tu rodilla y ponte de rodillas delante del Señor. Versículo 5 dice la Escritura: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron a Dios, creyeron en Dios. Pero en el texto se usa, para el nombre de Dios, se usa el nombre hebreo impronunciable de Dios, Yahweh, Yahweh. Que es traducido al español como Jehová. Ahora, el arrepentimiento debe siempre venir acompañado de fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vemos que esto es un milagro de parte de Dios. Cuando tú lees Hebreos capítulo 11, dice: Abraham creyó, Jacob creyó, Moisés creyó, Rahab creyó. ¿Y qué pasó a los ninivitas? Recuerda que esto es la primera vez que ellos escucharon un mensaje de parte de Dios. Estos ninivitas nunca habían escuchado, pero cuando escucharon por primera vez el mensaje, creyeron en Dios. Ahora, el punto de inflexión fue aquí, y es que ellos fueron conscientes de su pecado. Ellos fueron realmente convencidos de que el pecado, o sea, gobernaba sus vidas por la obra de Dios en sus corazones. Entendieron esto. Ahora, si tú eres una persona inconversa, debo decirte algo: estás en contra de Dios. Es mejor tener a los reyes, a los líderes mundiales en tu contra, que tener al Dios eterno en contra tuya. Pero mira esto, lo vemos aquí también en el versículo 5. Ellos proclamaron ayuno. Ellos proclamaron ayuno no para merecer el favor de Dios, ya que no se puede merecer o ganar el favor de Dios. Esto es imposible. ¿Y por qué lo hicieron? Lo proclamaron el ayuno como muestra de humillación. Y esto es un milagro, porque ellos vieron la necesidad de sus almas y concluyeron que era más importante la necesidad del alma que la necesidad del cuerpo y de sus estómagos. Antes debe ser esto saciado. Muchas personas están más centradas en esto: cómo vivo, qué como, qué lujos obtengo, qué compro, qué puedo tener. Y las cosas de este mundo son muy importantes para muchas personas, pero descuidan lo espiritual, porque sabemos que eso debe ser superior. Pero además de eso, nos damos cuenta que las personas están hambrientas no solo de comida, sino de pecar. Ahora realmente cuando la conversión llega, esto cambia. Ellos se negaron a comer y a beber porque sabían que había algo mejor. ¿Y qué es mejor? Mateo 4:4. El hombre no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras de Dios. Palabras de salvación. Y vemos aquí en el versículo 5 que se humillaron a sí mismos, se vistieron de cilicio, es como una seña exterior de humillación. En Mateo capítulo 5 dice, bendecidos aquellos que se humillan. Ellos realmente quebrantaron su corazón, se lamentaron por sus pecados, vinieron bajo convicción de pecado. Y ellos lo que hacían era sentarse en cenizas y vestirse como de un manto, como era como un costal, un saco que se ponían encima, es porque ellos ya no les importó la moda o cómo se veían exteriormente, sino buscando el perdón de Dios. Y lo vemos aquí, todos ellos reconocieron su pecado y buscaron la salvación. Y ahora el decreto del rey fue que todos, los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres, los elocuentes y los que hablaban, los menos elocuentes, los príncipes y los normales, los sabios y los laicos, todos debían entonces buscar al Dios vivo. La salvación es personal, es de cada uno buscando a Dios, pero todos ellos habían sido afectados por el pecado. Veamos el versículo 8. Dice que cada uno conviértase de su mal. Eso es el arrepentimiento. Convertirse, es decir, cambiar de camino, retroceder, devolverse. Conviértase cada uno de su mal camino. Convertirse es arrepentimiento. Dios es santo, pero nosotros somos simplemente pecadores. Ahora mira el versículo 7, mira esto, el mismo rey vino a ser evangelista, un evangelista proclamando las buenas noticias a toda su nación. Oh, cómo desearíamos tener un rey así, que se humillara a sí mismo y que le dijera a la nación, vuélvanse, vuélvanse a las sendas antiguas. Esta nación fue fundada sobre la escritura, sobre la Biblia, sobre el Evangelio, pero hoy en día se han vuelto totalmente al pecado. Así que el llamamiento fue, vuélvanse al Dios vivo. Vamos a ver el sexto aquí. En el versículo 8 está. Dice también que cada uno vuelva de su mal camino, pero también dice, clamen a Dios fuertemente. En el versículo 8 dice aquí, clamen fuertemente a Dios, no al rey, no a las posesiones, no a los poderosos de este mundo, sino a Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron. Cuando el llamamiento era que clamáramos a Dios para ser curados del virus, de la enfermedad del pecado. Ahora vemos aquí entonces la obra. La obra de Jonás. Y algunos han dicho que los 40 días de Noé en el arca es el primer confinamiento. Y como aquí en el libro de Jonás vemos un segundo confinamiento, 40 días de arrepentimiento, de ayuno, de búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque estaban buscando realmente al Dios vivo. Ellos ni siquiera esperaron a ver si se cumplía esto. Ellos nunca dijeron, vamos a ver si esta pandemia realmente se cumple y lo que Dios está diciendo por medio de este hombre se cumple. No, 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 no. Ellos vinieron a ser personas que buscaron a Dios. Ahora miremos una vez más el versículo 7. Mi tiempo se me ha ido, pero vamos a ver esto. En el versículo 7 dice, el rey dijo a su gente, a su pueblo, a sus grandes. Él dice, ¿quién sabe? Perdón, perdón, versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Él tenía esa esperanza, aunque no tenía mucha certeza, pero nosotros hoy sí sabemos lo que sucederá si nos arrepentimos. Si tú vienes y te arrepientes a Cristo, la Biblia dice que Él es misericordioso. Miremos al cierre El versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Sabes? Jonathan Edwards, estoy seguro que ya conoces algo de este mensaje. Jonathan Edwards, un predicador americano del siglo XIX, del siglo XVIII, él decía, él tiene un mensaje muy famoso que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Ahora, él hace mención de este versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, y él habla de que aquí vemos a pecadores que vinieron a Dios y encontraron la misericordia de Dios, porque dice el texto, y vio Dios lo que hicieron. No, no, no que lo que hicieron los haya hecho merecedores, no, pero lo que Dios vio fue su renuncia, su mortificación del pecado, su arrepentimiento, su negación de sí mismos y de cómo ellos le buscaron honestamente y cómo dejaron sus malos caminos para volverse a Dios. Y entonces dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los destruyó. Ellos oyeron el evangelio, oyeron el mensaje y ellos respondieron con una muestra enorme de arrepentimiento de acuerdo al Antiguo Testamento. La bendición vino sobre ellos por Dios, de parte de Dios. Dios es el que bendice. Oh, queridos amigos, Dios no se deleita en la muerte del pecador. Así que, ¿qué hizo él entonces? Envió al Señor Jesucristo, no a una ciudad como aquí, sino a todo el mundo, para que todo el que quiera venga. Nínive recibió a Jonás, pero nosotros recibimos a Cristo, quien se dio a sí mismo para salvar a todo el que venga a él. El imperio asirio no mostró misericordia a nadie, pero el Dios de Jonás predicado, el Dios de Jonás fue misericordioso y mostró misericordia aún para esta nación a aquellos que se arrepintieron. La gracia es más grande que Jonás y más grande que todos. Cristo estaba en su trono en el cielo y vino a esta tierra. Él hizo a un lado como quien se quita esos trajes de realeza. Y lo que hizo fue ponerse la cruz de espinas en su cabeza, fue escupido, golpeado y humillado, sufrió de camino a la cruz del Calvario para morir y procurar de esa manera un Salvador, dando una salvación segura para todos aquellos que se vuelvan a Él. Ahora, ¿quién sabe si en esta noche Dios te visitará? Porque Él es un Dios que visita. Ahora, Dios no se arrepiente porque Él no es hijo de hombre que mienta, ni hijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero lo que quiere decir es que Él, si nosotros nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Antes estaba contra nosotros mientras estamos en pecado, pero ahora está a favor nuestro si en Cristo Jesús venimos a Él. Así que vemos cómo el Señor a Jonás le dice, vaya a Nínive y dales una última advertencia. Y quién sabe si esta noche es la última advertencia para alguno de nosotros. Y miren esta advertencia, porque ellos se arrepintieron con la enseñanza de Jonás. ¿Quién sabe si hoy nos arrepintamos delante del Señor? Nosotros hagamos como los ninivitas, temblemos delante de Dios, busquemos al Señor y doblemos nuestras rodillas delante de Él en arrepentimiento y fe y seamos salvos, la ciudad que se arrepintió. Vamos a cantar juntos el himno 383.